Evangelio de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con este estudio, hermanos y amigos, hemos llegado al final de esta breve serie basada en esta parábola, en la cual nuestro Señor Jesucristo trata con la pregunta religiosa más importante que puede hacerse un hombre que está interesado por el estado eterno de su alma inmortal. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios justo? Cada uno de los personajes de este relato y cada una de sus palabras fueron cuidadosamente escogidas para representar delante de nosotros las dos posibles respuestas que la humanidad puede dar a la pregunta que formulamos al principio. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios infinitamente justo? O respondemos como el fariseo, o lo hacemos como el publicano. No existen más opciones aquí. Cristo dice acerca de estos dos hombres que el publicano descendió a su casa justificado, pero no el fariseo. El publicano fue justificado, pero no el fariseo. Y lo que hemos intentado hacer a lo largo de esta breve serie es proveer una explicación lo más exacta que nos sea posible de las palabras del Señor en el versículo 14. Cristo dice que el publicano descendió a su casa justificado, y la pregunta es: ¿qué fue lo que quiso decir exactamente el Señor con estas palabras? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia, no por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo, imputada a ellos por Dios y recibida solamente por la fe. Ahora, para una mejor comprensión, hemos dividido esta declaración en los siete elementos que la componen, con el propósito de que podamos explicar y probar bíblicamente cada uno de estos elementos. Hasta ahora hemos visto seis. En primer lugar, el autor de la justificación. ¿Quién justifica? Dios justifica. Es un acto de la libre gracia de Dios. Solo Dios puede declarar justo, solo Dios en su tribunal puede declarar inocente a un pecador culpable. En segundo lugar, la fuente de la justificación. ¿Qué es lo que mueve a Dios a justificar al pecador? Su libre gracia. Es un acto de la libre gracia de Dios. Y en tercer lugar, ¿quiénes son los objetos de esa bendición tan grande? Pecadores. Es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores. Dios justifica al impío. Son los pecadores aquellos que son el objeto de esta obra misericordiosa de Dios. En cuarto lugar, ¿y cuál es la esencia de la justificación? Cuando Dios justifica al pecador, ¿qué es lo que hace con él? Lo perdona y lo acepta como justo en su presencia. ¿Y en base a qué? Ese es el quinto elemento, la base de la justificación. No por ninguna cosa obrada en ellos, no por ninguna cosa hecha por ellos, sino únicamente en base a la justicia perfecta de Cristo y a la completa satisfacción rendida por Él en la cruz del Calvario. En otras palabras, la vida y la muerte del Señor. Esa es la base de nuestra justificación. ¿Y cuál es el método de la justificación? La imputación. imputada esa justicia de Cristo a esos hombres por Dios. Dios pone en la cuenta del pecador la justicia perfecta de Cristo. Hasta aquí lo que hemos visto hasta ahora. El autor, la fuente, el objeto, la esencia, la base y el método de la justificación. No podemos repetir aquí todo lo que hemos visto anteriormente. Ahora veremos en esta mañana el último elemento contenido en esta definición doctrinal, el medio de la justificación. El medio de la justificación. Hemos dicho ya que somos justificados cuando se pone en nuestra cuenta, o para usar un término teológico y legal correcto, cuando se nos imputa la justicia perfecta de Cristo. Pero ¿cuál es el medio a través del cual el pecador se apropia de esa justicia? ¿Cómo puedo yo hacer mía la justicia de Cristo? ¿Cómo puedo yo hacer mía su obediencia perfecta en vida y su muerte en la cruz? ¿Cómo puedo yo apropiarme de tal cosa? Nuestra declaración doctrinal responde: solamente por la fe. Solamente por la fe. He aquí el medio instrumental a través del cual recibimos la gracia de ser justificados. La fe y solamente la fe. Por lo tanto, podemos decir que los pecadores somos justificados por medio de la fe. Ahora, eso no quiere decir que la fe salva al pecador. Hermanos, hemos dicho esto muchas veces, es importantísimo volverlo a repetir. La fe no es lo que salva al pecador. Hay personas que dicen: yo sé que yo me voy a salvar porque yo tengo mucha fe. No, mi amigo, no. La fe no salva a nadie. El que salva al pecador es Cristo, pero Él lo hace por medio de la fe. La fe es como el tenedor. El tenedor no lo va a alimentar. Lo que lo alimenta es la comida que usted se lleva a la boca con el tenedor. La fe no lo va a salvar en sí misma. Quien salva al pecador es Cristo por medio de la fe. La fe es el medio instrumental de la justificación. Veamos algunos textos bíblicos. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, aquella justicia que viene de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrita: el justo por la fe vivirá. Y la preposición griega que aparece allí, podemos traducirla: el justo por medio de la fe vivirá. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La base de nuestra justificación no es nuestra fe. La base de nuestra justificación se encuentra en la persona y en la obra del Señor Jesucristo únicamente. Por lo tanto, Cristo es nuestro Salvador, no nuestra fe. Pero la fe es el medio a través del cual participamos de esta obra de redención. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por medio de la fe, sin las obras de la ley. Romanos capítulo 4, versículo 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe no es una obra que nos merece algún mérito delante de Dios. Noten lo que dice Pablo: al que no obra, sino cree. ¿Qué está diciendo con eso? Que el creer no es una obra. Hay personas que dicen: bueno, ya yo hice lo que Dios requiere. Yo creí, ya yo hice esa obra, ahora Dios tiene que salvarme. No, 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 la fe no es una obra que nos merece algún mérito delante de Dios. La salvación es por fe, precisamente para que no sea por obras. Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. no es una obra. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles enfatizaron este punto doctrinal vez tras vez en la predicación del Evangelio. La salvación viene al pecador por medio de la fe. Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El Evangelio predicado por los apóstoles del Señor Jesucristo en ninguna manera es contrario a lo que fue escrito en el Antiguo Testamento por los profetas. Dice Pedro, de este, del Señor, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hermanos, esto es algo tan claramente enseñado en la Escritura que hay que estar ciego en sus delitos y pecados para torcer esta enseñanza bíblica. La salvación es por medio de la fe. En Hechos capítulo 16, versículo 31, tenemos la historia de aquel carcelero de Filipos que en medio de un temblor de tierra y seguramente habiendo escuchado el Evangelio predicado por Pablo y por Silas, viene a ellos y pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor. Y un texto conocido por todos aquí, o por la mayoría, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si un pecador pregunta, ¿cómo puedo yo ser partícipe de la salvación que Dios ofrece al pecador en Cristo? La única respuesta de la Escritura es por medio de la fe. ¿Por qué somos justificados por fe y no por ninguna otra de las manifestaciones de la gracia de Dios? ¿Es acaso la fe, por ejemplo, mayor que el amor? El amor es una gracia de Dios. ¿Es la fe mayor que el amor? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13? Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? La fe, no el amor. El amor es más importante, pero la fe es la única gracia que es totalmente receptiva. El amor es activo, el arrepentimiento es activo, la fe es totalmente receptiva. La fe, como hemos dicho otras veces, es una mano desnuda, es una mano vacía que se extiende para recibir a Cristo sin ofrecer nada a cambio. Es una mano desnuda, el amor hace algo, el arrepentimiento hace algo, pero la fe no hace nada. La fe simplemente se extiende como una mano desnuda para recibir lo que se le da. Es una gracia totalmente receptiva. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten, hermanos, que el apóstol Juan equipara aquí recibir a Cristo con creer en Cristo. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son esos? Los que creen en su nombre. Habiendo establecido la base bíblica de esta declaración doctrinal y habiendo respondido la pregunta de por qué somos justificados por medio de la fe y no por ningún otro medio, veamos ahora tres observaciones de suprema importancia en cuanto a la fe que justifica. En primer lugar, debemos insistir en el hecho de que somos justificados por medio de la fe sola. Debemos insistir, hermanos, en el hecho de que somos justificados por medio de la fe sola. Una pequeña palabra, solo cuatro letras, S-O-L-A. Pero esta pequeña palabra hace una enorme diferencia entre el cristianismo bíblico y las sectas pseudocristianas. Aquí se encuentra la piedra de toque que diferencia al cristianismo de todas las religiones y sectas del mundo. La Biblia no solo enseña que somos justificados por medio de la fe, sino que también enseña que somos justificados por medio de la fe sola. Sola. Sin nada absolutamente a su lado. Si no mantenemos en alto la verdad de que el pecador es justificado por la fe sola, estamos echando por tierra la esencia misma del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pecador pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de la Biblia es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En una ocasión los judíos preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso es lo que siempre la gente quiere saber. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos querían hacer algo, Cristo les dice que debían creer. Así que la primera observación que debemos hacer aquí es que el pecador es justificado por la fe sola, sin obras de la ley. En segundo lugar, debemos hacer la aclaración de que somos justificados por la fe sola, pero no por una fe que se encuentra sola. Somos justificados por la fe sola, pero no por una fe que se encuentra sola. Es por la sola fe, pero se trata de una fe que nunca viene sola. La sola fe que salva es una fe que no permanece sola en la vida de aquellos que ejercen dicha fe. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20, dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora noten, hermanos, lo que Santiago está diciendo. Él no dice aquí, ven que yo te voy a mostrar mi fe con mis obras, como si las dos cosas jugaran un papel en la salvación. No, Él está diciendo, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Mis obras testificarán acerca de esa fe que justifica. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. Bueno, de igual modo, una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta no puede darle vida a nadie. Si la fe misma está muerta, ¿cómo va a ser un instrumento para dar vida? Así que no existe ninguna contradicción entre la enseñanza de Pablo y la de Santiago, como algunos han querido decir. No, no hay contradicción. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo enseña que si bien es cierto que somos justificados solamente por la fe, Pablo dice que esa fe que justifica es una fe que obra por el amor. Es una fe que obra. Si no obra, no es una fe genuina. La fe que salva nunca viene sola. La Escritura afirma que cuando nosotros aceptamos a Cristo por medio de la fe, lo aceptamos tal cual es Él revelado en la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura acerca de Cristo? ¿Solamente que Él es el Salvador? No, la Escritura también dice que Él es nuestro profeta y que Él es nuestro Rey. Cuando yo acepto a Cristo por fe, no solo lo estoy aceptando como mi Salvador, lo estoy aceptando como mi Señor, lo estoy aceptando como mi amo, lo estoy aceptando como mi Rey. Y si esa no es una realidad patente en mi vida, que Jesucristo me gobierna, yo no he creído en Cristo. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que las obras juegan un papel importante en la vida del cristiano. No como un medio de salvación, sino como una evidencia de que hemos sido salvados solamente por medio de la fe. En tercer lugar, Y por último, debemos añadir que la fe que justifica no tiene que ser necesariamente una fe fuerte. Solo debe ser una fe que descanse en el objeto correcto, Jesucristo. Sea esa fe fuerte o sea una fe débil. Algunos tendrán una fe fuerte, otros tendrán una fe débil. Pero si es una fe depositada en el objeto correcto, tanto el de la fe fuerte como el de la fe débil serán justificados delante de Dios. De hecho, hay personas que tienen una fe fuerte, fuertísima, depositada en un objeto incorrecto y pararán en el infierno. Hemos usado antes esta ilustración, pero es tan buena que soportenme que la use una vez más. Usted puede tener una fe fuerte de que va a llegar a Puerto Rico yéndose en un tubo desde la Matica. Y usted se va a ahogar en el mar. Yo se lo aseguro con toda su fe. Ahora, usted puede tenerle pánico a los aviones y montarse en uno y va a llegar con más seguridad a Puerto Rico. Aunque su fe sea débil, pero su fe ha sido depositada en un objeto correcto. Entonces, el punto aquí no es si la fe es fuerte o si la fe es débil. El punto aquí es en quién estás depositando tú tu fe. El poder de salvación no se encuentra en el tamaño de la fe del pecador, sino en el objeto en el que esa fe es depositado. Es Cristo el que salva por medio de la fe. Y eso sí es una buena noticia. Bien, hermanos y amigos, durante varios domingos hemos estado desarrollando esta doctrina de la justificación y hemos visto a través de la parábola del fariseo y el publicano cómo puede un hombre pecador ser aceptado y perdonado por un Dios infinitamente justo. Y yo espero, amigo mío, que estás aquí en esta mañana, que el Espíritu Santo haya iluminado tu entendimiento para comprender que si Dios te ha de aceptar algún día en su presencia, no ha de ser por ninguna cosa que haya en ti, ni por ninguna cosa que sea hecha por ti. La única justicia que Dios acepta es la justicia perfecta de su propio Hijo, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Para todo aquel que cree, es por medio de la fe en Cristo que soy justificado. Quisiera tomar ya estos breves minutos que me restan para aclarar algunas cosas en cuanto a esta fe por medio de la cual somos justificados, la naturaleza. Mi amigo, nota en primer lugar que el objeto de nuestra fe para ser salvos es nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, y que es a través del Hijo que llegamos al Padre. Tú no conoces al Padre si tú no conoces al Hijo. Nadie tiene comunión real con Dios si no ha venido primero a Jesucristo. Dice Él: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos llegar al Padre si no vamos primero al Hijo. Escucha lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Pecadores que no tienen nada que ofrecer, pecadores que no tienen nada que presentar, pero que se reconocen a sí mismos como lo que son, como pecadores. A esos vino Cristo a salvar. Así que por amor de tu alma, no mires dentro de ti. No mires dentro de ti buscando algo que puedas ofrecer a Dios para que Él te acepte, porque no hay nada dentro de ti que pueda merecerte ese privilegio. Mira a Cristo, mi amigo. Confía en Él y solo en Él y en su justicia, y te aseguro que la experiencia del publicano será tuya también en esta mañana. ¿Y qué es lo que debes creer en Cristo? En primer lugar, debes creer en su deidad. Nadie será salvo hasta tanto no vea a Cristo como lo que Él es, Dios verdadero de Dios verdadero. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Pero luego dice Juan que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No basta con creer en la de Jesucristo, debemos creer también en su humanidad. Debemos creer también en su justicia perfecta. Debemos verle a Él cumpliendo a la perfección como hombre que era la ley de Dios, sin faltar en un solo punto de ella. Él cumplió la ley en nuestro favor. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo en nuestro lugar, en lugar de todos aquellos que serían salvos por Él. Pero debemos mirarle también como aquel que en la cruz del Calvario llevó sobre sí la culpa de su pueblo. Vivió en inocencia, pero murió la muerte de los culpables. El justo murió por los injustos,
para llevarnos a Dios. Debes creer que al tercer día Dios lo levantó de los muertos, porque la tumba no podía retener al Santo Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. He ahí, mi amigo, el objeto de nuestra fe: Cristo y solo Cristo. Fuera de Él, mi amigo, no existe la más remota posibilidad de ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, dice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿tú crees en Cristo? ¿Tú crees en ese Cristo? ¿Has sido tú persuadido de tus pecados? ¿De la condenación que pesa sobre ti por causa de ellos? ¿Y has venido a Cristo confiando enteramente en Él para la salvación de su alma? Si aún no lo has hecho, créeme, ninguna excusa es válida para ti. Ninguna excusa. Mi amigo, no sigas poniendo excusa en tu corazón y ven a Cristo. Dios te está dando hoy una oportunidad para venir. ¿Qué te hace pensar, mi amigo, que mañana tendrás esa oportunidad otra vez? Mi amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo, porque no hay vida para nadie fuera de Cristo.